Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que para no olvidarme empiezo al tiro hablándoles de mi libro, cosa que la mitad de las veces se me olvida. Adiós Valparaíso, que quedan re pocos ejemplares. Hoy día sí verifiqué, quedan muy pocos, no les voy a decir la cantidad exacta, pero es una cosa que se va a ir en una semana, cuando mucho. Adiós Valparaíso trata de un Valparaíso que se fue, por eso le digo adiós. Un Valparaíso que el que yo conocí de niño, el que conoció toda mi generación, estoy hablando de gente nacida en los años 40, en algún momento en los años 40 y después. También hay gente que nació en los 50 y 60. Ese Valparaíso que todavía describen, pintan los poemas, pero en realidad refiriéndose a un muerto, a algo que ya no existe, desapareció, terminó de desaparecer a partir del año 19, octubre del 19, y a ese Valparaíso le digo adiós en este libro, que es bastante distinto a cualquier otro libro sobre Valparaíso. No digo que sea el mejor, digo que es muy distinto por sus fotos y por su texto. Las experiencias que yo relato, que son mías, son en el fondo de una generación completa, pues yo no era distinto a los demás chicos de mi edad, o a los adolescentes, o después cuando fui adulto joven. Así que ustedes van a encontrarse ahí también. Se van a encontrar conmigo en esas calles, en esos cerros de Valparaíso. Van a estar jugando pichangas conmigo, van a estar yendo a los rotativos de los cerros. Todo eso en Adiós Valparaíso. Ya saben que para pedirlo es súper fácil. Ustedes simplemente entran al sitio mío, que es elvillegas.cl, y pulsan el botoncito que dice tienda y van a llegar donde están este libro y otros. O van directo elvillegas.cl/adiós y van a llegar. Quedan pocos. Todos los que han comprado el libro y que han mandado un comentario, no todos han mandado un comentario, pero los que lo han hecho les ha gustado muchísimo y estoy muy contento de que así sea. Eso es lo que intenté. Y ahora sí entro en materia y naturalmente continuaremos examinando, como va a ocurrir todo este mes, los eventos vinculados con la elección del domingo, que en realidad no eligió a nadie, eso se va a ver en diciembre, pero dejó puesto en la pole position a Kast. Y para Kast las cosas son súper simples. Él tiene que simplemente seguir en lo suyo, pues quizás perfeccionar, dar más detalle en su plan económico, pero ni siquiera eso es esencial, porque la gente que apoya a Kast no lo está apoyando, no votó por él ni va a votar por él por sutilezas y lindezas de su programa económico, sino porque es por lo que representa políticamente, que dicho sea de paso no tiene nada que ver con la caricatura que se obstinan mañosamente, porfiadamente y tontamente en pintar la izquierda, incluso algunos poco menos que proyectando la idea de que en el gobierno de Kast se va a salir a matar a la gente. Para él todo consiste en conquistar nuevos sectores, atraer gente. Probablemente va a traer demócratas cristianos, va a traer a muchos de París y qué sé yo. Su tarea es esa, si las atrae o no es otra cosa, pero su tarea es muy sencilla. Para Boric, como explicamos ayer con algún detalle, es más difícil porque él vive en la contradicción en que vive toda la izquierda y su campaña en particular. Por un lado se apoya y existe, llegó a donde está por el fervor, la pasión y el empuje de los revolucionarios de verdad de la izquierda. Pero por otro lado necesita los votos de los que no son revolucionarios, de los fascistas pobres, de los pequeños burgueses, toda esa gente que en el fondo desprecian y desdeñan, pero los necesitan ahora porque todavía en Chile se vota. Entonces, ¿cómo se las arregla? Y ya hemos visto declaraciones y conductas y otro tipo de cosas del comando que señalan que Boric está intentando una nueva voltereta, esta vez aparecer una vez más como moderado. Y para esos efectos no hay cosa que no haya hecho. Entiendo que hoy, que yo estoy grabando el programa, en algún momento de la mañana o ayer en la tarde, no sé, en estas últimas 24, 48 horas, el comando de Boric intentó que se sumaran a su equipo económico Andrea Repetto y Oscar Landerreche. Yo no conozco mucho. Abriendo un paréntesis, Andrea Repetto, su nombre lo vi muchas veces, no le he visto ni la cara. Recién hoy día me parece que vi una foto de ella, pero una foto de hace como 6 años, no sé si seguirá igual. Parece que es una economista que tiene algún prestigio, más o menos se mueve dentro del territorio de la izquierda, me parece, no la conozco. Pero no, dijo que no, que le parece que el programa de Ori de Frentón es una cosa, es impracticable. No dan las cosas, no dan las plata, mucho gasto, no funciona. Y por lo tanto, a lo más dijo, podría estar como asesora externa, cosa que podría ser también asesora externa de caso, asesora externa de quien fuera. Las asesorías externas no tienen nada que ver con estar dentro de un comando. En otras palabras, dijo no. Y Oscar Landerreche en un Twitter, que me mostraron, no dice ni que no ni que sí, dice simplemente que él está abocado a la enseñanza, a la vida académica, y que no hay nada. O sea, dijo no, en forma muy educada, lo cual no me extraña en absoluto porque conozco a Oscar, es un tipo muy inteligente, y me parece a mí, creo yo, ¿no?, que por el último que votaría sería por Boric. Yo no digo que va a votar por Kast, digo que el último por el quien votaría, a juzgar por lo que sé, sería por Boric, simplemente no está en esa parada. Por lo menos, y si me equivoco en esto, no va a participar. Así es que se ha quedado sin estos dos nombres que le habrían dado alguna respetabilidad a su... ¿Qué es lo que está buscando? Transversabilidad, respetabilidad, gobernabilidad, moderación. Esas son las cosas que quiere proyectar. Y para eso está dispuesto todas las volteretas, porque el propio Landerreche en alguna oportunidad, y no hace tanto tiempo, creo que el año 19, Boris se mandó un Twitter que decía que Landerreche era un invento de las élites en vez de provenir de las luchas sociales y los procesos colectivos. Me pregunto a qué luchas sociales se refiere Boric. O tal vez para él una manga de patipelado asaltando un supermercado, robando, quemando, son luchas sociales. Tal vez los que asaltaron y destruyeron dos hoteles en esos días son parte también de las luchas sociales. Los que estaban destruyendo el monumento a Baquedano y que no dejaron vivir a nadie y arruinaron muchos locales comerciales de la zona de la Plaza Baquedano, tal vez Boris identifica eso como luchas sociales o procesos colectivos. ¿Tiene un problema serio de lenguaje y de pensamiento Boris? Un mecanismo de resentimiento muy propio de la izquierda que inmediatamente pone en una postura de pecaminosa, negativa a las élites. Automáticamente, si algo tiene que ver con las élites, es malo. Cuando debiera ser, si fuera una persona que razona, las élites son buenas. Las élites son siempre los mejores de alguna cosa. Por ejemplo, si uno dice que Mozart era de la élite de los músicos, está diciendo que era uno de los más grandes músicos, si no el más grande de su tiempo. Si uno habla de la élite de los científicos, se está refiriendo a los mejores científicos. En todo orden de cosas hay unos que son mejores que otros, y esos mejores que otros, el grupito de los mejores que otros, se llaman élite. Hay un grupito que tienen más medios económicos y políticos, se los han ganado o lo han recibido y los han mantenido. ¿Y por qué eso es malo automáticamente? Pero en la concepción del mundo llena de resentimiento de la izquierda, todo lo que suene élite es malo, todo lo que suene a masas es bueno. Pero miren ustedes, ¿no? Pasaron 2 años y Boris estaba invitando a Landerreche a que le fuera a dar una lavadita de cara a su comando económico, donde participa todavía, supongo, un señor Gray, cuyos conocimientos económicos son bastante desconocidos. Y encontré una foto que se las muestro a ustedes, donde aparece con un niño que debe ser su hijo, saludando con el puño en alto al pie de la tumba que está en Inglaterra de Carlos Marx. No alcanza a salir la cabeza entera, no, me salió cortado en la impresora, pero esta barba pertenece a Carlos Marx. Este es el monumento Carlos Marx. Yo no digo que sea marxista este señor, porque a mi juicio ser marxista, como ser hegeliano, o ser schopenhaueriano, o ser platonista, implica un conocimiento a fondo de un autor, y yo dudo mucho que ni Nicolás Gray, o Gray, o como sea que se nombre su apellido, ni nadie de todo ese sector haya en su vida leído ni el primer capítulo de Das Kapital. Yo creo que no lo entenderían en primer lugar. Es demasiado complicado para ellos. Así que no son marxistas. Son, como me decía alguien, son simplemente estatistas, mezclan una cosa con otra, detestan a las élites, por supuesto. En la parte emocional sí que son muy coherentes. Pero en fin, el hecho es que no cuentan con Andrea Repetto, ni cuentan con Oscar Landerreche, y me alegro mucho. Por un momento, cuando escuché en la mañana que estaban tentando a Oscar Landerreche, dije, si Landerreche cae en esto, voy a tener que cambiar mi juicio sobre él, pero no cayó. Parece que mi juicio era correcto, de quién es Oscar Landerreche. Mientras tanto, aunque no he logrado conseguir la participación de estas personas, está consiguiendo sí el apoyo, muy prematuro, dicen algunos, de dirigentes demócratas cristianos. Por ejemplo, qué sé yo. Bueno, vamos a ir a eso después. Primero les quiero decir de que también en el comando de Boric, aparte de invitar gente, están pensando en el gabinete. Tiene que ser transversal. El gabinete es un gobierno que no va a existir, pero en fin, el gabinete. Entonces, tiene que ser muy transversal. O sea, tiene que, una vez más, tapar al lobo con la piel de oveja. Así que yo no me extrañaría que invitaran a Marcó del Ponto a formar parte del gabinete como ministro interior. O a Luis XIV. Luis XIV sí, otro no. Luis XIV al poder. Acompañar a Boric. Y a propósito de Luis XIV me acordé de Carmen Frey, ¿no? Por algún motivo. Esta señora, que parece eterna y que sin duda va a traer un aire de frescura y juventud a la campaña de Boric, ya le entregó su apoyo, lo invitó a almorzar, se arrojó a los brazos de Boric, que es chiquitito, y Carmen Frey es media grandota. No sé cómo habrá sido la cosa, pero el hecho es que ya se entregó. Lo mismo, Yasna Proboste, era obvio, que está diciendo que en la Junta Nacional va a proponer que se apoye a Boric. Otros dirigentes, un señor Ignacio Walker, un señor Tomás Walker, han tenido distintas posturas. Unos dicen que jamás vamos a pedirle a la gente que no vote por Kast, pero tampoco significa que voten por Boric. Otros dicen que Boric tiene que ir a encantar, a convencerlo. No, eso no va muy difícil, porque los dirigentes quieren ser convencidos, porque necesitan pega. Están absolutamente, yo creo, casi todos ellos casados con la candidatura a Boric. Y es muy entendible, estimados amigos. Es muy entendible. Porque la dirigencia de C se la jugó, quemó las naves, se comprometió ya en el camino de la izquierda. Y tanto se comprometió y tanto se la jugó para ese lado, que es psicológica y políticamente imposible imaginar a uno de ellos siquiera insinuando la posibilidad de siquiera conversar con el comando de Kast. Sería una voltereta demasiado grande hasta para los políticos. Sería además convertirse en blanco de las furias, de las funas, de las primeras líneas de todo el mundo. No pueden hacerlo aunque quisieran. No pueden hacerlo aunque muchos de ellos vayan a votar Kast en la caseta electoral. Pero públicamente su política es apoyar a Boric porque no tienen alternativa. Están en ese territorio ya hace rato. No hay otro camino para ellos. Quemaron las naves, repito. No pueden volver. Pero no tienen alternativas, como digo. Todo depende, para personas como los dirigentes políticos de la DC y de muchos, de todos los partidos en general, gente que en su inmensa mayoría nunca le han trabajado un peso a nadie, han vivido en y de la política toda la vida, que como congresales, que como concejales, que como alcalde, en algún cargo en La Moneda, en alguna repartición pública, hay muchas posibilidades, han vivido. Tomen ustedes el currículum de cualquiera de ellos y revísenlo en Google, es muy fácil hacerlo. Entonces, es una cuestión de subsistencia política y económica incluso. O sea, ¿qué alternativa tienen? ¿Cómo ponen un plato caliente en la mesa si no están en un eventual gobierno Boric en algún lado, en alguna repartición, en algún cargo, en algún nombramiento, en una embajada, en un consejo, en una mesa, en una... ¿cómo se llama esto? En fin, eso. Necesitan, no les queda otra cosa. No les queda otra cosa que juntarse con Boric. Incluso aquí tengo una declaración que me parece muy ilustrativa de eso. La voy a leer, eso sí, después de entrar a mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicio, con esta interesantísima oportunidad de hacer negocio en el mercado inmobiliario usando las tecnologías modernas digitales. El mercado inmobiliario digital que lleva a cabo, que celebra Lopping.com. Usted se puede convertir en accionista con recursos muy accesibles y al hacerlo va a ser accionista de la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, una cripto Lopping respaldada por muchos metros cuadrados de proyecto que está ajustada al IPC, que está ajustada a las UF y que en todos los sentidos es un instrumento absolutamente confiable y que permite muchas opciones de negocio, tantas que no se las puedo detallar aquí. Así que yo le invito a entrar a Lopping.com. Vea usted lo que le pueda interesar, de seguro más de alguna cosa. Para aquellos de vosotros que por alguna vez en la vida queréis aprender inglés de verdad y no ahí a media, yo les sugiero que entren a entrenainglés.cl y contraten un curso online. Se lo he dicho un millón de veces, los cursos online son los más potentes, son los que uno le saca más provecho. Y en este caso, además, los profesores de inglés de entrenainglés.cl son profesores de inglés, de verdad, no improvisado, son profesores de inglés, saben enseñar inglés, usted va a aprender inglés. Entrenainglés.cl, contrate un curso online. Les recuerdo además a los que tienen vuelos frecuentes o tenían vuelos frecuentes y han acumulado millas, les recuerdo que esas millas de repente desaparecen y usted se queda en cero. Antes que eso ocurra, entre a academiamillas.cl, ahí le van a comprar sus millas y por buena plata, más de lo que otras empresas ofrecen en la forma de mercancías. Más valor. A la pasada usted va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, porque cada milla que KM Millas compre va a una pequeña porción de dinero a la Unión de Amigos de los Animales, que es una maravillosa iniciativa que ustedes ya conocen. Hemos hablado de ella en otra oportunidad. KM Millas. Y finalmente, para los que quieren invertir en Estados Unidos, pero no saben cómo hacerlo, muy fácil, la puerta la abre inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que está en internet, obviamente. Lo hace todo por usted. Ni siquiera usted tiene que molestarse en ver opciones de inversión. Ellos le van a mostrar 3.500 franquicias para que usted vea cuál podría interesarle. Tienen también una carpeta con muchas opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Una vez que usted se ha decidido, le abren cuenta corriente en banco norteamericano, ellos le consiguen crédito hipotecario en esa banca, lo ayudan a constituir sociedad en Estados Unidos, le consiguen visa de residencia si usted quiere, y en todos los sentidos y en cada paso, a cada paso lo asesoran. Invierta en USA.cl, estimado amigo, la están dando. Les decía que de esta situación que no tiene salida para los dirigentes de C, para los que son dirigentes, políticos conocidos, que tienen cargos públicos, etcétera, que están en la elite de la DC, llamémoslo así, que están casados con eso, que se casaron ya más o menos en el gobierno Bachelet, que han tenido diferencias con la izquierda, pero igual han ido cada vez más deslizándose para allá, que están demasiado lejos de la derecha ahora como para ni siquiera conversar con ellos, que no podrían hacerlo salvo so pena de que los crucificaran en el primer poste a la mano. Están, no les queda otra alternativa que seguir por el tobogán. Y por eso que estamos viendo a todos los dirigentes cantar más o menos la misma canción, que hay que apoyar a Boric, a Boric, nada, con casco, la extrema derecha, la ultraderecha. Y como ejemplo de eso veamos a la alcaldesa de La Pintana, doña Claudia Pizarro, demócrata cristiana, quien hizo esta declaración conmovedora. Primero está Chile, luego mi partido. Como si su partido estuviera diciéndole que no a Boric. Ahora, yo creo que lo que Claudia debió haber dicho es primero mi pega, luego mi partido. Eso habría sido bastante más exacto, ¿no creen ustedes? Porque de eso se trata al final de cuentas. ¿Qué pasa con doña Claudia Pizarro si se acaba cuando se acabe su cargo y está fuera del área donde podría, digamos, estar si caso gobernara Boric? ¿Qué hace? Yo no sé cuál será la vida privada de doña Claudia. Supongo que tiene alguna clase de vida privada. Tal vez incluso tenga alguna profesión que la haya ejercido, pero tal vez ella. Pero yo les aseguro que si usted agarra al azar a cualquiera de todas estas personas de los altos cargos incluyendo a este aire de juventud y frescura que trae al comando de Boric la señora Carmen Frey, se va a encontrar con que son personas que han vivido toda la vida en ese ámbito. Dependen de él, si no económicamente, por lo menos ideológicamente, políticamente. Están ahí ya, se casaron, no tiene remedio. Pero otra cosa es la base, no lo olviden. Lo que hagan estos caballeros en su círculo, en este círculo cerrado, es bastante irrelevante a esta altura. A mí me recuerdan toda esta gente cuando veo las declaraciones, cuando las veo sus fotos, gente que uno las está viendo hace 40 años ya, y ahí están todavía. A mí me recuerda esa película, la fiesta de los vampiros, más o menos un poco eso. Los vampiros resucitan, bailan, tienen intrigas amorosas, se dan vueltas, pero están encerrados en su... Están encerrados en ese palacio donde están bailando entre sus andrajos. No tienen ningún contacto con la vida. Son muertos vivientes. Son vampiros nomás. La base demócrata cristiana, yo no sé para dónde se va a ir. Yo no estoy diciendo que se va a ir para acá. No tengo idea para dónde se va a ir. Pero está claro que no son peones de fondo que vayan a escuchar las voces, los llamamientos de los Walker, de los no sé qué, de la señora Frey o de la señora Proboste. Para nada. Para nada, estimados amigos. Mientras tanto, dos partidos anuncian su apoyo a Kast. Uno es el Partido Regionalista, que anuncia su apoyo a Kast. Otro es Evópoli. Bueno, no tiene nada muy particular. El Partido Regionalista asoció su apoyo a una declaración bien melodramática. Dice, no nos convertiremos en cómplices pasivos de lo que ocurra en nuestro país, entre paréntesis, imagino, si gana Boric, y tenemos muy claro lo que no necesita Chile. Bueno, eso es. Supongo que una gran parte de los votantes de París y también se van a inclinar por Kast. Yo he visto un video, no sé si era Twitter en su momento, que de hace unos años me parece, me dicen que es del señor Parisi, diciendo que las izquierdas no saben hacer plata, que no saben, que no, él no llamaría jamás a apoyar, no me acuerdo a quién se suponía de izquierda que había que apoyar, a la Bachelet, a quién, pues no saben hacer plata, solamente saben gastarla, o yo diría más bien mal gastarla. Hizo uno ver el programa que finalmente le echó una mirada de Parisi. Ahí no hay ningún elemento izquierdoso, pero ni uno. Todo tiene que ver con conceptos que propios de ese odiado modelo neoliberal, el Satán, el gran demonio de la izquierda. Así que está claro que gran parte de esa votación se va a ir para acá de todas maneras. Como digo, para acá la tiene fácil, tiene que recibir nomás, tiene que mantener una postura. Quizás tenga que recordar de que sus adherentes no están para escuchar discursos tipo Sichel, que se ponga demasiado blandito, demasiado moroso, tratando de conquistar al centro. Ojo, ojo con eso, no se va a equivocar y se ponga más blando lo que corresponde, cuando la mayor parte de los que lo votaron por él están esperando todo lo contrario, están esperando firmeza. No están esperando blandura, no están esperando llamamientos, cantos de sirena. Están esperando el clarín que llama a reconstruir Chile. No a invitar a medio mundo, poco menos que invitar al Partido Comunista a formar parte del gobierno eventual de Kast. Pero eso es un problema de Kast, no es problema mío. Yo no soy asesor de Kast, ni lo seré de nadie. Así, bueno, depende de cuánto pague. Pero por el momento no tengo ofertas, así que me puedo dar el lujo de ser independiente. Y continuemos. Ustedes recordarán a un señor Stingo, un caballero que ya en su oportunidad hizo unas declaraciones absolutamente estridentes, de las cuales después se tuvo que desdecir. Es miembro, es uno de los convencionales, uno de los creadores de la nueva constitución. Stingo estaba enfurecido porque estaba perdiendo su candidato. Y entonces maltrató, insultó en un delirio hormonal que es muy propio de las izquierdas, y muy propio de él, a la empresa Cadem, porque esta empresa estaba diciendo lo que ellos veían en sus estudios, porque estaba ganando Kast. Pero no solo insultó, creo, a la Cadem, y los trató, aquí lo noté, de indecentes, de mentirosos, de estar inventando, de estar tergiversando. Entiendo que hizo lo mismo con medios de comunicación, que en ese momento también estaban dando, les gustara o no, A la mayoría de los periodistas no les gusta Panacast, evidentemente, pero no podían dejar de ver las cifras. No han llegado a tal extremo, digamos, de demencia. Tenían que dar las cifras. El testigo se volvió verdaderamente, perdió la cabeza y se volvió loco. Ahora, cuando uno piensa que los Stingo o los Rojas Vader o los demás, que son más o menos por ahí, son las personas que supuestamente, digo supuestamente, van a crear la nueva constitución que va a ordenar y regular nuestras vidas de esta generación y quizás de una o dos más, es prácticamente inconcebible. O sea, que un señor como Stingo, que se empiece a insultar y a resultar mentiroso a una empresa de encuestas, de estudios de mercado, etcétera, porque no le gustan los resultados y los trata de mentirosos y de todo lo demás. O sea, una persona donde las funciones cerebrales son tan pequeñas y las funciones hormonales tan abundantes, que una persona así sea uno de los que van a crear la nueva constitución es francamente surrealista. Y no es solamente Stingo, ni era solamente Rojas Vader, que dicho sea de paso, teóricamente sigue siendo parte de la Asamblea Constituyente, ¿no? Por lo menos le siguen pagando plata. Y aunque no lo sea, muchos de estos, de estas agrupaciones que salieron de la noche a la mañana y que yo para mí son, me he dado cuenta que son sucursales del Partido Comunista prácticamente, no son muy distintos a Stingo o a Rojas Vader. Cambios de estilo nomás, incluyo ellos los jurisconsultos que hay ahí, que no los ha consultado nadie en la vida privada. Así que, por supuesto, son muy revolucionarios. ¿Esa es la clase de gente que va a determinar el futuro del país? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Mientras tanto, Daniel Núñez, que es todavía diputado PC, pero ya fue electo senador, dijo que es muy importante, a propósito de este tema de que Jadwe no iba a ser llamado a la moneda, que en un momento dijo voy, y después se molestó el Partido Comunista, pues el Partido Comunista dijo que no, que en realidad no, dijo Tellier, que es más frío de todos ellos, que no, que el apoyo sigue, en fin, etc. Entonces, este señor Núñez, flamante senador de la República, en qué manito estamos, dijo que es muy importante la foto de Gabriel y Daniel, está de moda ahora esto de tratar como amigotes a los de Gabriel y Daniel, en segunda vuelta como señal de unidad. Bueno, yo no sé. Voy a comentarles después de mi próximo bloque. Yo no sé en qué estaba pensando Núñez cuando dijo eso, pero en fin, vamos primero a este bloque, que lo inicio con la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que les ofrece una opción impresionante para invertir en Portugal con un montón de franquicias que incluyen una visa, se llama así, no es pasaporte, Golden Visa, que les permite con muy pocos días, con estar una semanita en Portugal y hasta Liz Taylor para radicarse en Portugal con toda su familia, moverse por allá, trabajar, hacer lo que se le dé la gana, como si fuera casi un ciudadano portugués, y por lo mismo moverse en Europa también libremente. Hay otras franquicias también, todas ellas cambian o terminan el 31 de diciembre. Hay una condición, sí, la inversión mínima son 280 mil euros, que no es poca plata. Más o menos debe ser unos 200, más de 250 millones, creo, si no es 300. Por ahí debe andar la cosa. Si usted los tiene, observe a lo que ofrece, entre al sitio que está aquí a mi derecha y vea más detalles acerca de esta posibilidad. A lo mejor usted es uno de los no pocos chilenos que no solamente están sacando la plata del país, sino que están pensando en irse. Si ese es el caso, yo lo lamento, pero si ese es el caso, eche una miradita. Si no tiene esa plata, a lo mejor la puede conseguir. Usted verá, pero mientras tanto estudie lo que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa. Y luego tenemos a Oxinova, que es un producto desarrollado en Estados Unidos hace 15 o 20 años, un producto que ha tenido mucho éxito allá. Usted echa esto en los sistemas de agua de una casa, o fíjense, muy interesante, de un restaurante donde se juntan muchas grasas y muchos elementos orgánicos y empiezan a ver mal los olores. Y esto usted lo echa en una cantidad de agua, aquí hay un polvito, esta agua y este polvito se convierte en una colonia de bacterias que se comen todas las bacterias que producen los malos olores. Esto es muy importante, especialmente para las casas sin agua corriente, sin alcantarilla, donde en realidad el baño es un pozo séptico, donde se va juntando los excrementos. Eso es. Con esto usted termina con los olores. Termina con los olores también en casas viejas que tienen cañerías y ya están con sarro acumulado de 50 años por lo menos. ¿Cuánto cuesta cada sobre? 15 lucas. 6 sobres, 20% de descuento. Harta plata. Así es que ya saben, estimados amigos, para solucionar los problemas de olores, Oxinova. Y para solucionar los problemas de patógenos, virus, bacterias aeróbicas que inician la descomposición y aparte los malos olores, en un establecimiento industrial que tiene que estar, pero con mucho cuidado de que ningún producto orgánico, fruta, uva, pescado, lo que sea que exportan, vaya a tener el más mínimo principio de descomposición. Lotus Air, estas máquinas, como usted la que ve aquí a mi derecha, hechas para nivel industrial, esta que está ahí, está cautelando la situación en un recinto de 3.000 metros cúbicos, en una planta de cerezas, me parece. Y usted puede también instalar estos aparatos de Lotus Air que fueron desarrollados en colaboración con ingenieros y científicos de la NASA. Fueron un tremendo éxito, son un tremendo éxito en Estados Unidos y también en Chile. Ojo con sus exportaciones. Daniel Núñez, como les decía, fue elegido senador. Y dijo que era muy importante la foto de Gabriel y Daniel en segunda vuelta como señal de unidad. Yo creo que este hombre no entiende, o entiende, y no sé por qué criterios tiene, que lo último que necesita la candidatura de Boric es andar dando señales de unidad con el Partido Comunista, si esa es una de las razones por las cuales le fue mal. Porque el Partido Comunista, con o sin razón, me dejo eso de lado, yo creo que con razón, pero aunque no la tuvieran, el hecho es que produce un visceral rechazo en gran parte de los electores chilenos. En gran parte. ¿Por qué? Por las evidencias históricas, por lo que se ha visto en este siglo y en el anterior, por los hechos, no porque se produjo una histeria anticomunista, porque hay algunos, los comunistas especialmente, siempre tildan a los anticomunistas como enfermos del mate, como una persona que le vino por capricho, por un desarreglo mental, se le produjo una fobia contra los comunistas. No, la mayor parte de los anticomunistas son anticomunistas como somos anticólera, antipeste, antilepra, antirresfrío, anticovid, porque tenemos una evidencia empírica a lo largo de los años, a lo largo de los años que hemos vivido, que hemos leído y estudiado, de que el comunismo en todas partes ha sido ruinoso. Eso es. Y mucha gente lo sabe con mayor o menor detalle y produce rechazo. Entonces, salir en fotos, incluso en esta campaña final, abrazado o sonriendo, como la foto típica con Daniel Jadue, es lo que no debieran hacer, se los doy este consejo gratis. Pero ya es tarde, así que por eso es que se los doy, porque ya da lo mismo. Ya quedó indeleblemente pegado el señor Boric, el joven Boric, con los comunistas. Está embarcado con ellos, tiene un programa similar al de ellos, tiene un programa casi igual al de Jadue. Tiene lleno de comunistas su comando. Eso es mucho más importante y más fuerte que decir en un día determinado que no va a invitar a la moneda a Jadue. Eso es una frase nomás. Es además quien se la cree. ¿Quién le cree a esta altura a un hombre que ha mentido, que se ha dado vuelta tantas veces? Lo que tendría que hacer Boris, pero ya no lo hizo, así que por eso que se lo voy a decir, porque ya da lo mismo, es esconder esa unidad. Debieran haberla siempre escondido. Ya que son buenos para mentir, ya que son mentirosos, y ya que engañan a la gente en tantas cosas, todo el tiempo. ¿Por qué no lo hicieron también ahora, no? Se hicieron los hueones con los comunistas. Pero no, ahí están en primera fila. A lo mejor les vino un ataque de honestidad en último minuto. O un ataque de tontería o un ataque de honestidad. Una de las dos cosas. Tendrían que esconder la unidad y dar señales de transversalidad. Pero están haciendo las dos cosas al mismo tiempo, que son contradictorias. Usted no puede dar señales de transversalidad mientras se abraza con Jadue, digámoslo así. Esto es una metáfora nomás. No, no se puede, señores. No se puede. Y para que no crean ustedes que yo simplemente estoy gratuitamente considerando que Boris y los demás y el Partido Comunista están en una postura que no tiene nada que ver con esto de la transversalidad, aquí me mandaron un trozo de una de las conclusiones del documento de Convergencia Social 2019, documento que está válido hasta el día de hoy. Lo voy a leer textual. Y yo sé que es antipático leerlo y escucharlo, porque está escrito en este típico estilo pedantón, arrogantón, de los escritos de izquierda, de estos pseudo intelectuales que mezclan a Gramsci con no sé quién y se las dan de grandes teóricos. Entonces, Esto dice el documento. Con estas coordenadas, la disputa del gobierno, o sea, la luchar para llegar al gobierno, se sitúa en el plano técnico, político, simbólico y cultural. Le faltó zoológico, meteorológico, pero en fin. Una tarea que requiere de una flexibilidad táctica. Flexibilidad táctica, o sea, moverse así, darse voltereta, que ponga las prioridades en cuatro objetivos. Escuchen bien. A. Mejorar la correlación de fuerzas. Esa frase les encanta, correlación de fuerzas. Mejorar la correlación de fuerzas de la izquierda. B. Generar condiciones de procesamiento institucional de las demandas del movimiento social. No explican cuáles movimientos sociales, cuáles demandas y cuál procesamiento institucional, pero suena bien, suena académico. C. Fortalecer la brecha social y las movilizaciones de masa. Agudizar las contradicciones, en otras palabras. D. Evitar a toda costa elementos que profundicen el modelo neoliberal. Y luego concluyen. Ser gobierno en el próximo ciclo, o sea, este sería el próximo ciclo, implica subordinar políticamente el arco de la izquierda, invitando a sectores del progresismo a poner su agenda política en sintonía con la disrupción, disrupción democrática, o sea, la destrucción de la democracia y la perspectiva de superar el modelo. Eso es el verdadero pensamiento de esta gente. Quieren romper la democracia que ellos consideran una falsa democracia. Lean ustedes todo el material marxista que hay desde tiempos remotos. La democracia burguesa, que es un engaño, que esto, que el otro, que la verdadera democracia es tener una asamblea de 20 tipos levantando el puño. Esa es la verdadera democracia. Los otros 17 millones no importan. Eso es lo que piensan, eso es lo que tienen en mente. Todo lo demás es lo que llaman aquí flexibilidades tácticas. Flexibilidad táctica es invitar a Andrea Repetto para darle cierta respetabilidad al equipo económico formado hasta ahora por un aficionado como el Sr. Grau. Flexibilidad táctica es invitar a Oscar Landerreche para lo mismo, pero le falló las dos cosas. Flexibilidad táctica es hablar de transversalidad, gobernabilidad, humanidad. ¿Qué es lo que no han dicho? ¿Qué es lo que no han hecho? Yo, entre paréntesis, he visto un montón de memes divertidos que están circulando en que ya le falta solamente, como puse aquí al principio, a Boric invitar a formar parte del gobierno Luis XIV, porque dijo l'état c'est moi. El Estado soy yo, significa eso, para Boric, que seguramente no sabe ni inglés, ni francés, ni ninguna cuestión, apenas castellano. Bien, entonces, estimados amigos, antes de continuar, tengo unas cositas para ustedes adicionales. Les recuerdo que usted tiene una buena posibilidad de cautelar una parte importante de sus recursos económicos, convirtiéndolos en oro o en plata, o sea, en metales preciosos, que son objetos físicos que usted tiene en sus manos, y eso lo hace en compreoro.cl, donde compra estos lingotitos chiquititos de 10 gramos, 24 quilates, muy cercano al millón de pesos el valor de esto, o un kilo de plata, 99,9% de pureza, muy valiosos. Usted los tiene en sus manos, usted los guarda donde quiere, usted los controla directamente, los lleva donde se le da la gana, los vende, en todas partes se los van a comprar. Es una manera de tener a resguardo una parte de su riqueza, o de su fondo, o de sus pocos ahorros, lo que sea, usted verá lo que tiene. Tenerlos así es una especie de póliza de seguro. Compreoro.cl. Otra acción financiera o patrimonial que les aconsejo es que se pongan en contacto con Gestión Patrimonial, porque de seguro usted tiene algún despelote importante en su patrimonio y ni siquiera sabe qué es lo peor. Esa es la parte peor del despelote, que no sabe. No sabe si está todo bien regularizado sus propiedades físicas. No sabe si sus fondos están en la mejor agencia de inversiones o empresa de inversiones. No sabe si está todo sus asuntos financieros en buen orden o en el mejor lugar, o si están al contrario en situaciones subóptimas. Gestión Patrimonial, ordene sus cosas, puede necesitarlas en pleno orden mañana o pasado, y desde luego sus descendientes. Gestión Patrimonial. Les recuerdo Lavo Club, un detergente para las ropas, uno para la loza, el otro, ambos biodegradables, hipoalergénicos, envases grandes, se los traen a la casa, se los reponen en la casa. ¿Qué más se puede pedir? Lavo Club. Les recuerdo también Notario Express, para que sus trámites notariales sean veloces, amigos, rápidos. No horas plantado en una notaría. Es bien antipático, ¿no es cierto? En unos minutos usted lo hace en su computadora, en su casa, luego va a la notaría un par de minutos a recoger el papel, listo. ¿Qué más se puede pedir? Les recuerdo, si quieren vender su propiedad, por ejemplo, para juntar plata para ese negocio en Portugal, Hey es el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Punto. ¿Por qué? Porque vende más rápido que todos los demás. Ángel Hey, ahí están los datos. Y suscríbase en Espacio Ajedrez para seguir el Campeonato Mundial de Ajedrez entre Magnus Larsen y el ruso. En vivo y en directo con los comentarios muy entretenidos y muy, muy precisos. Un muy buen profesor de mi amigo Pablo Tolosa, un gran tipo y un gran jugador de ajedrez. Y lo está esperando. Ya se ha suscrito un montón de gente. Yo no sé cuál es el tope, el límite de las suscripciones. Supongo que hay un tope, no es infinito. Así que Espacio Ajedrez, ahí es donde puede comprar además los productos que usted conoce. Y no olviden miclimo.com con la mejor climatización del mundo. Hay algunas empresas que entregan aparatos parecidos, pero parecido no es lo mismo. No es lo mismo si un producto está hecho por los mejores ingenieros japoneses, por ejemplo, así está hecho en otro país de Oriente, cuyos productos ni siquiera uno puede comprar un lápiz, porque son de ahí nomás. Así que miclimo.com. Y respecto a los temas, estimados amigos, vamos a ver qué nuevas vueltas, qué nuevas iniciativas o emprendimientos lleva a cabo la candidatura a Boric para tratar de aparecer ante el mundo, ante los chilenos, como un hombre serio, un hombre que tiene un programa asedero. De hecho, Andrea Repetto lo dijo, que no participa en la cuestión porque su programa no es asedero, no dan las cifras. Pero ¿qué sabe de cifras? Ya sabemos que no sabe nada de cifras, Boric. Y a propósito de escopeta, ¿se acuerdan que yo les he dicho varias veces de que para poner un toque de seriedad durante en un momento de la campaña, de repente le encachuflaron anteojos a Boric? Bueno, ¿se recuerdan ustedes cuando leyó, porque no lo guardó en su cabeza, ¿no?, sino que lo tuvo que leer cuando el domingo en la noche leyó una declaración? Había poca luz y leyó sin anteojos. Parece que... No digo más. ¿Qué nueva iniciativa? ¿Va a invitar a Luis XIV a formar parte del ministerio, a Marco del Pont? ¿A Poncio Pilatos? ¿A quién más va a invitar a formar parte de este gabinete de fantasía que están armando? ¿A quién más va a invitar? ¿A quién va a tratar de que se le pegue y que se acredite para siempre en el comando económico que tiene, como sea, el centro de estudios económicos que tenga, donde tal vez sepan hasta la tabla del 5. Ah, pero saben hacer así frente a la tumba de Carlos Marx. Eso quizás sea más importante. Así es que vamos a ver si ya nos ofrece por los próximos días un gabinete transversal. Sin Jadue, por supuesto. O con Jadue en una de esas otras veces, la voltereta, porque este hombre se ha dado cuantas. ¿Se acuerdan el tema del de cuarto retiro? Se dio 4 volteretas. No estoy inventando. Primero dijo que sí, después dijo que no, luego dijo que sí, luego dijo que no, y luego dijo, o sea, 5, y luego dijo que sí. Así que ya más voltereta lo mismo. Yo creo que a Boris deberían invitarlo a ser parte del elenco del Cirque du Soleil, porque como acróbata es realmente espectacular. Y les quiero mostrar un libro que lo mostré un sábado, pero yo sé que al programa del sábado no va toda la gente que viene en la semana. En la semana tenemos 50, 60, depende. Pero pongamos 50.000 visitantes y los sábados a veces llegamos a los 20.000. No va la menos gente, la mitad, la tercera parte. Así que muchos de ustedes no han visto este libro. Se los quiero recomendar porque es uno de esos libros que nos permiten alejarnos de la contingencia y divertirnos con algo distinto, porque ya es absolutamente necesario el aliviarse, el desapegarse, el respirar un aire distinto. Y es este libro que se llama Rising de Hanley, que me costó tanto encontrar, que cuenta, como dice aquí, la notable historia de la recuperación del perdido submarino de la Confederación. Se refiere a la Confederación de la Guerra Civil Norteamericana, los estados del sur que se confederaron, se separaron de la Unión y hubo una guerra civil que duró de 1861 a 1865, sí, me parece. Y en medio de esto se produjeron una serie de novedades tecnológicas. Fue una guerra donde se combatió haciendo mucho uso del tren, del telégrafo. En algunos casos se elevaron, no dirigibles, pero sí aerostatos para mirar desde más arriba las posiciones enemigas. Y en un momento aparecieron los primeros blindados en combate. Y apareció un submarino, el Hunley, que incluso hundió el Housatonic. Hundió un barco de la Unión, pero luego de hundirlo, el propio submarino Hunley se hundió y se le perdió la pista por muchos, pero muchos años, siglos, más de un siglo. Se hundió en 1864 y lo vinieron a descubrir en las finales de los 80, 90, por ahí. Bueno, más de un siglo lo encontraron. Está ahora en un museo. Lo están estudiando los especialistas. Han encontrado los restos de los tripulantes que murieron dentro. La historia del submarino, la historia de esta primera acción militar de un submarino en una guerra, 1864, fíjense ustedes, ¿no? Y todo lo que se descubrió sobre quiénes eran estas personas, estos valientes hombres que se metieron en ese submarino que ya dos veces antes había hundido, matando, ahogando todas las tripulaciones. Esta fue la tercera operación. Las anteriores habían sido unos test que habían fallado. La tercera fueron nomás directamente, hundieron el Housatonic, se hundieron ellos también, murieron. Historia de quiénes eran estas personas que llegaron y confluyeron a esa noche del destino en el Hunley, un poco la historia de la guerra civil en lo que se refiere a esto. Todo eso está en este libro, súper entretenido. Les advierto que en Amazon, donde encuentran este libro, hay unos 20 más del mismo tema. Yo no sé si este es el mejor, porque no los he leído los 20, pero sí sé que este es sumamente entretenido y ilustrativo. Desde luego tiene fotografías adentro. Mira, aquí están, por ejemplo, el resto del casco que ya lo sacaron del mar, no era el mar en realidad, del Mississippi, diríamos, ¿no es cierto? Fotos de de las monedas que descubrieron. Muy completo el libro, muy entretenido, se los recomiendo para que se distraigan de las situaciones del día a día, que son bastante pesadas. No lo sabré yo, que preparo todos los días un programa para ustedes, lo hago con mucho gusto, pero es camote. Por eso que este no lo estoy leyendo, pero estoy leyendo otros que no tienen nada que ver con la historia de Chile en este minuto. Estoy leyendo por cuarta vez, no me lo van a creer, Decline and Fall of the Roman Empire de Edward Gibbon. Me encanta su estilo, eso es todo, un tema de estilo, es un tema de darme el gusto con la manera como describe las cosas. Otro día hablaremos de nuevo de ese libro, que yo ya sé que lo he tocado en varias oportunidades. Y eso sería todo, estimados amigos. No olviden que mi libro Adiós Valparaíso se está agotando, por si están interesados. Ahora, si no están interesados, no hay ningún problema. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana. Mañana con Nicole. ¿Ok? Vale, chao.